6 de abril, quinto domingo de Cuaresma, Evangelio según San Juan 8, 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. San Juan en este domingo nos invita a prepararnos de una forma muy cercana a la Pascua, revelándonos luces nuevas del juicio y el perdón. Es cómodo juzgar a los demás desde las trincheras de la seguridad. Los países poderosos condenan la violencia y el terrorismo, cuando hay miles de víctimas caídas a causa de su horrenda política. Se convierten en jueces de los países en lucha contra el narcotráfico y toleran y simulan el consumo desorbitante que hay en sus propias fronteras. Construyen muros para impedir la entrada de ilegales, pero apoyan sistemas económicos que propician la pobreza y el hambre. Las grandes cumbres condenan la pobreza y la injusticia en el terreno ajeno y no en el propio, y muy cercano a nosotros mismos, en nuestra misma sociedad e iglesia, se dan estas actitudes farisaicas que condenan a los demás y disimulan los propios pecados. Es más cómodo condenar que revisarnos hacia adentro y dar vida. Los acusadores utilizan a la mujer y su pecado para buscar la condenación de Jesús. ¿Qué esperarían por respuesta de Jesús? Mucho se ha hablado, porque el mismo texto lo propone, de las intenciones dobles de los acusadores. A ellos no les interesa la mujer, no creen en su conversión, le niegan la posibilidad del cambio. Con las piedras que sostienen en sus manos, quieren no solo sepultar el pasado de la mujer, sino a la mujer misma y con ella a Jesús. La mujer queda situada de pie en medio, como solía hacerse en los interrogatorios judiciales, pero sin ofrecerle la oportunidad de defensa. Y así queda aislada y solitaria, y a quien interrogan es a Jesús. Vueltos hacia él, acechan su reacción. El pecado que tanto cuestionan lo pasan por alto con tal de obtener sus oscuros propósitos. Para condenar a Jesús, pasan por encima de la vida y dignidad de la mujer. Actitud muy actual. No importan las vidas de las personas, y se les acusa y se les condena con tal de conseguir los propios intereses. Así, Jesús se mueve en dos campos: la solución de la trampa y el perdón de la mujer. Se sitúa con claridad frente a la realidad del pecado y se manifiesta como aquel que al mismo tiempo lo desenmascara y libera de él. La presencia del pecado está allí, evidente, en el delito del que es acusada la mujer, y más claro en el comportamiento de los fariseos, que se sirven de su persona como un pretexto que tiende una trampa a Jesús. Jesús está también solo cuando la mujer se queda frente a él. no disimula, llama a pecado a lo que es pecado. Esto tiene importancia en aquella sociedad, pero también tiene mucha importancia en nuestra sociedad, que queremos disfrazar el pecado. Nos acostumbramos a vivir en él y lo queremos excusar. Lo justificamos en nosotros y lo condenamos en los demás. La comunidad cristiana debe saber localizar, al igual que Jesús, el auténtico pecado que separa de Dios y aísla a los hermanos. Debe llamarlo por su nombre, desterrarlo. Pero una cosa es desterrar el pecado y otra muy diferente, desterrar al pecador. Qué cómodo es juzgar a las personas desde criterios seguros. Qué injusto y fácil puede ser apelar a la ley para condenar a tantas personas marginadas e incapaces de vivir integradas a nuestra sociedad. Lo más sobresaliente en el ambiente litúrgico de estos días es descubrir cómo Jesús, con su misericordia y perdón, liquida definitivamente el pasado y entrega a la pecadora a un futuro lleno de esperanza. Rompe el círculo de los acusadores y del pecado, y solamente queda una línea invisible que vincula a la mujer con Jesús. Nada nos dice el texto de los sentimientos de la mujer, pero esto nos sirve para acentuar la gratuidad del perdón que el Señor concede y el papel salvador de Jesús. La visión imaginaria de la mujer aplastada por las piedras queda sustituida por la misma mujer que se va libre hacia un porvenir que le ha abierto Jesús. ¿Qué pasaría con los acusadores? Ya nada se nos dice, pero al menos ellos no apedrearon a la mujer, como quizás lo hubiéramos hecho algunos de nosotros, no porque no tuviéramos pecado, sino porque somos incapaces de reconocerlo. Así también, igual que para la mujer, para los acusadores es una oportunidad de salvación. Ciertamente para la mujer es un paso real de la muerte a la vida, como debe ser la conversión de cada uno de nosotros. Es lo que Jesús nos ofrece en esta cuaresma, es hacer realidad de nuestra vida el misterio pascual, muerte y resurrección. En este texto tan importante es el no condenar a los demás como el buscar la propia conversión. Frente a tantos enjuiciamientos y condenas fáciles, Jesús nos invita a no condenar fríamente a los demás, sino a comprenderlos desde nuestra propia conducta personal. Antes de arrojar piedras contra alguien, hemos de saber juzgar nuestro propio pecado. Quizás entonces descubramos que lo que muchas personas necesitan no es condena, sino un poco de comprensión que les ayude y una posibilidad de rehabilitación. Lo que la mujer adúltera necesitaba no eran piedras, sino un corazón misericordioso y una mano amiga que le ayudara a levantarse. Cuaresma es acogerse a la misericordia de Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar, que no nos entrega la muerte, sino que nos otorga nueva vida y liberación. Cuaresma es ponernos solos, sinceramente, frente a Jesús, mirar nuestra vida, sentir su mirada que todo lo penetra y descubrir su mano y su misericordia que nos rescata de nuestro pecado y nos ofrece una nueva vida. Señor Jesús, hoy que me siento lleno de pecado, solo y aislado, quiero sentir también tu mano amorosa que me levanta, que me anima y me conforta. Quiero oír tu voz, yo tampoco te condeno. Quiero sentir tu aliento que me invita, vete y no vuelvas a pecar. Gracias, Señor, por mostrarme tan grande misericordia. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.